Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Son las 7 de la tarde con un minuto de este día, miércoles 15 de mayo.
¿Cómo estás, José Chea?
No, es jueves. Jueves 16. Perdón, ¿faltamos de nuevo?
Porfa. Lo que va, Richie, pusiste la grabación del programa de ayer.
Sí, nada que ver.
Pongamos el de hoy día, porfa.
Porfa, ya. Un, dos, tres.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? 7 de la tarde, 2 minutos de este jueves 16 de mayo.
¿Qué tal? Hoy es el cumpleaños de una amiga mía, Camila, feliz cumpleaños. 16 de mayo.
Y una tía en Curepto también que está de santo.
Bueno, dile, pues aprovecha que tienes micrófono abierto. Ya, ¿cómo están ustedes? Qué bueno estar aquí nuevamente, Matías del Río, mientras tú te tragas la galleta que estás comiendo. Yo les voy a contar de qué vamos a hablar. Hay noticias en la política, noticias recientes y frescas.
La culpa no es del chancho, sino que le dé la frecho, ¿no?
Sí.
Y tú trajiste las galletas.
Yo soy la culpable. Yo soy la culpable, pero lo bueno es que tú asumiste que eras el chancho.
¿Ah? Estas galletas son un poco mejor que la frecha.
Sí.
No, son mejores.
Son elegantísimas.
Hay noticias.
Hay noticias en la. Minuto, ¿eh? Sí, en las esquirlas, las primeras gran esquirlas de esta votación de la idea de legislar la reforma a las pensiones, en que la DC y Partido Radical dieron sus votos para que el gobierno aprobara el primerísimo trámite legislativo de esta reforma. ¿Y cuál es la esquirla que decimos? Que el jefe de bancada de la DC, Gabriel Asensio, acaba de pedir que se retire a Raúl Soto, el diputado de la DC, quien es contrario a esta reforma, que se retire y sea reemplazado de la Comisión de Trabajo, que es el lugar donde vuelve la reforma para tratarse ya en particular.
Vamos a estar sobre ese tema pronto y también tenemos, oye, lo de Argentina es muy potente. Ayer lo mencionamos muy al pasar porque nos quedaba poco espacio, pero ha tenido muchas repercusiones. Imagínense ustedes, una resolución política de la Corte Suprema. Ya son cosas que a veces a uno de esos le parecen contradictorias o le parecen ajenas, o harinas de costales distintos, que amenazó con cacerolazo en la noche. Se lo confundió, como si un amigo mío, lo desconfundió que está todo. Que es una decisión política del Poder Judicial con riesgos de cacerolazo en las esquinas de Argentina, en algunas, no sé cuántas, pero en riesgo. Y una Corte Suprema que de alguna manera mira por el retrovisor y pone un poquito de marcha atrás. Esto tiene que ver con los juicios a la señora K. Todo muy caliente, todo indica que de aquí al 22 de junio, que se inscriben las candidaturas, y luego octubre, va a ser un país bajo muchísima presión.
Como el INE, hoy día tuvo su cuenta pública muy oportuna, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho hoy? También vamos a hablar de eso, el director del INE, Guillermo Patilo, que la institución está golpeada y defiende, eso sí, la transparencia de la entidad en torno a estos indicios de manipulación del IPC.
Está muy bien.
Oye, nos preguntábamos el otro día, aquí mismo, ¿qué sería de los árboles que fueron trasladados por la construcción de la AVO aquí en Américo Vespucio? Todos los árboles, bueno, hay una foto bien bonita y que se ven del estado en que están los árboles, la guardería en que se encuentran. Esto es en Padre Hurtado,
hasta la comuna de Padre Hurtado.
En la comuna de Padre Hurtado, sí.
Marruecos.
¿Por qué Marruecos?
Ese fue un guiño a la gente mayor, a los que somos sobre.
Nadie lo entendió, Matías.
Es que así se llamaba esa comuna antes, pues.
¿Marruecos?
Pues el Padre Hurtado de este siglo. Y antes el Padre Hurtado, ¿cómo se llamaba eso?
Ah, no sé si existía la comuna, ya estaba.
Sí, pues. Marruecos, bueno, se llamaba.
No tenía la
comuna. Pregúntale a tu abuelita.
Mira vos. Bueno,
¿sabía, Richie,
están,
¿no?,
ahí?
La comuna de Marruecos.
Tampoco sabía.
Ahí está bueno el dato. El dato, Frick, unas cositas. Son unas pinceladas culturales.
Una pincelada de caída carné, más bien, pero en fin.
Así me ha caído la placa, mira, vamos a Marruecos.
Oye, bueno, los árboles están en buenas condiciones, se ven a la foto, y tienen hasta códigos QR para poder ver estado y dónde iban y todo. Yo te voy a contar harto de eso.
Re importante, yo la foto que vi decía la guardería de los árboles, no sé si es la misma foto, me llamó la atención porque las lecturas que vi abajo, o sea, los textitos, decía que eran árboles que estaban en los criaderos, que ya estaban, por así decirlo, comprados o en barbecho para ponerlos. Pero ¿estos son los mismos que retiraron?
Sí, claro.
Ya, vamos a ver cómo y cuánto resisten dos traslados, pues. ida sí, y vuelta.
Ida y vuelta.
No es fácil el traslado.
No,
en seguro. Todo caso, también es bueno que tú puedas perfectamente comprar ahora árboles y tenerlos para 5 años más, porque son, y no es broma por la cantidad que se necesitan, que son muy recaros los árboles gigantes. Te puede costar un millón y medio un árbol gigante.
Muy caro.
Entonces tú puedes ir comprando árboles ahora, dejarlos plantados y para poder no comprar unos arbustitos chicos, un arbolito chico.
Hoy en la sección botánica y paisajismo,
¿qué tipo de árboles vamos a poner? ¿Vamos a poner Quercus Roux? ¿Vamos a poner Quercus falcata?
Más ginkgo. Ginkgo.
Ginkgo,
biloba. Qué lindo son los ginkgo en otoño, ¿no? Precioso.
Podemos poner unos ¿qué más? Ese muy repoco.
Unos pinos.
Secuoyas impervirens.
Uno, ¿cómo se llaman esta? La
pero dime la familia.
Hayas. Hayas. Bonito, ¿no?
Sí, muy linda.
¿Seibo?
¿El haya europea?
Ay, ya.
La haya europea es muy linda.
Dejemos que Matías presuma los próximos 2 minutos de su conocimiento.
Me sé cinco nombres de árboles y justo lo que dije nomás, po. No me sé más.
Ya.
Pero quedé como un seco en la boca.
Vamos a estar hablando de la situación de los árboles. Hay una historia muy dramática que se conoció anteayer, me parece, pero que no le hemos comentado aquí en la radio, del lo siniestro que pueden llegar a ser el descontrol en las redes sociales. Una niña hizo una encuesta, está fijado que los adolescentes pasan haciendo encuestas en stories de Instagram.
Y los no tan adolescentes también hacen encuestas de seguido.
¿Sí?
En Twitter.
Pero esta es una encuesta bastante... La niña puso, me suicido, o sea, vida o muerte, B o M... 69% votó por la letra M y la niña se quitó la vida.
¿Eso fue en Tailandia?
En Malasia.
Malasia.
Una historia realmente terrible.
7:08.
Esto es de una.
Nada personal. Profesor Yávar, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, don Quique Yávar.
¿Vamos con los titulares?
Vamos con los titulares, por favor.
Hace unos instantes el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dio a conocer el nombre de la propuesta que el presidente Sebastián Piñera presentará al Senado para integrar el máximo tribunal. Se trata de María Angélica Repeto, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y quien fue nominada por el mandatario luego de que ayer enviaran un oficio retirando el nombre de Lucich una hora antes de la votación en que los senadores debían ratificar su nombramiento. Y con votos de la DC y el Partido Radical, el gobierno logró que la Cámara de Diputados apruebe la idea de legislar la reforma de pensiones. Se revirtió así el rechazo sufrido el lunes en la Comisión de Trabajo, donde se rechazó la idea de legislar, y el presidente Sebastián Piñera valoró el resultado a través de su cuenta de Twitter y remarcó que la reforma mejora las pensiones de 1,6 millones de personas del Pilar Solidario y de 1 millón de la clase media. Y en Noticias del Mundo, el presidente Donald Trump presentó su nuevo plan de inmigración basado en el mérito. La propuesta ha sido elaborada por el yerno del presidente Jared Kushner y prevé modificar el sistema de Green Card para favorecer a los postulantes calificados. Y en el deporte, Johnny Herrera quedó fuera de la lista de los jugadores citados para el Superclásico de este sábado, donde los azules reciben a Colo Colo por la fecha 13 del Campeonato Nacional, y fue decisión del técnico de los azules, Alfredo Arias.
Muchas gracias, Quique. 7:10, estamos en Duna.
Nada personal. Pero viste que hubo CIMSE, ¿no lo mencionamos?
Sí.
Hubo entrega de CIMSE.
Hubo entrega de CIMSE.
Alumnos de los grupos socioeconómicos altos registran importante caída en lectura y ciencia. Se conocen todavía los resultados más preliminares sobre los cruces más profundos que se pueden hacer. Sin embargo, la ministra de Educación hizo una declaración que yo me imagino que está respaldada por un cruce estadístico, que dice que los más altos CIMSE tiene que ver con los alumnos que faltaron menos al colegio y que más se esforzaron. Esto muy en línea con toda la campaña que ha hecho la ministra de Admisión Justa, la cual no le fue bien esta semana en la Cámara de Diputados con la idea de legislar, es decir, un año más va a tener que volver. Bueno, todavía no pasa por sala, así que no es seguro que se pierda, pero es lo más probable. Pero interesante porque ella se juega con mucha convicción, un poquito como caballo de feria, así va para allá con el tema del mérito hacia los resultados con el mérito, o sea, más CIMSE, más mérito y más presencia o menos ausencia en clase, menos ausentismo.
Es una forma de medirlo que es bastante discutida, ¿no?
Lo que yo no sé exactamente si es que, ¿dónde está el respaldo? Porque no lo mencionó, ¿dónde está el respaldo estadístico de eso? Si es que está el cruce hecho. de que hay una correlación entre estos dos temas. Ya, pero no era el tema que nos convocaba, sencillamente lo mencioné al pasar, porque no nos vamos a meter en el CIMSE por ahora. Sí, vamos a entrar a lo que ocurrió en otra idea de legislar, que esta vez sí se volteó. Estaba escrito,
Estaba escrito.
Jorge Burgos lo dijo aquí, sentado en esta mesa.
¿Estuvo de esta mañana?
Estuvo ayer. Le dijimos, bueno, y perdió la idea de legislar. Sí, pero en la comisión. Entonces Nico, me acuerdo entre yo y Nico, sí, y podrá darse vuelta en sala, dijo, se va a dar vuelta y con holgura. Pero ¿cómo, ex diputado Burgos, pero cómo con holgura el ADC? Con holgura. Y así fue.
Así fue, holgura. Efectivamente, con votos de la Democracia Cristiana y del Partido Radical, se aprobó hoy la idea de legislar en la Cámara de Diputados. Naturalmente esto generó una nueva pelea al interior de la ex nueva mayoría. Los PPD criticaron duramente a la DC y a los radicales, también el Partido Comunista, y también las críticas vinieron desde el Frente Amplio. Pero además hay un efecto al interior de la DC que se dio hace unos pocos minutos y que es como el primer efecto concreto de esta votación. El diputado Raúl Soto,
que cuando lo invitamos era el presidente, era miembro de la Comisión de Economía.
Es de la Comisión de Trabajo.
De la Comisión de Trabajo y...
Bueno, es que la bancada de la Democracia Cristiana acaba de pedir que lo retiren de la Comisión de Trabajo porque él votó contra.
Lo invitamos como miembro de la Comisión de Trabajo. ¿Lo presentamos como miembro de la Comisión de Trabajo, diputado Soto?
Hola, muy buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches.
Sí, como presidente, pues el cargo de presidente, sí, de la Comisión de Trabajo no lo designan las bancadas, y tú sabes que, bueno, parece que a mi jefe de bancada, que siendo abogado se le olvidaron un poco los principios jurídicos, porque tú no puedes deshacer de una manera distinta aquello que fue, en este caso, ¿verdad?, respaldado legítimamente por votación democrática de los parlamentarios de oposición, ¿verdad? Si bien los cupos son de los partidos, son de las bancadas, las presidencias, el cargo de presidente de la comisión es electo democráticamente, y en este caso yo tengo el respaldo de los 7 parlamentarios de oposición que eligieron, y por lo tanto yo creo que hay un punto reglamentario allí que hay que en definitiva revisar. Yo efectivamente me considero presidente legítimo y espero poder seguir ejerciendo ese cargo, digamos.
Es como una suerte de golpe el que le intentan dar.
Mire, lo
¿así
dicho,
lo ve? ¿Así lo ve usted?
Es un poco paradójico, Matías, que, y lo dije en la sala, que una persona que en tiempos difíciles de nuestra historia, ¿verdad?, en tiempos oscuros, que fue aplaudido por todo el país, ¿verdad?, y por sectores importantes, por dar una lucha valiente contra la dictadura, hoy día no solamente salga de la sala aplaudido por la derecha, con pactos espurios con el gobierno, sino que además en una actitud dictatorial, poco democrática, matonesca, intente establecer rencillas políticas, ¿verdad?, tratando de sacarme de una comisión, de una presidencia donde fui electo democráticamente y a través de un pacto administrativo de toda la oposición.
Se refiere,
no sé si finalmente,
para que la gente entienda, se refiere al jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, Gabriel Asensio.
Sí, por supuesto, entiendo que él firmó un oficio enviado a la mesa de la Cámara donde pide mi reemplazo de la comisión. Yo no sé si en definitiva lo que busca con eso es algo más allá que simplemente sacarlo y en definitiva romper derechamente con el acuerdo administrativo de la Cámara de Diputados, porque ya todos los parlamentarios de oposición han manifestado su apoyo. Entiendo que las bancadas también se estarían sumando, y yo espero en definitiva que esto se pueda resolver, porque efectivamente hoy día tenemos una mesa de la Cámara de Diputados que también está en el marco de este acuerdo administrativo, por lo tanto no creo que sea la intención en definitiva romperlo. Yo creo que una situación poco reflexionada, poco razonada, que más responde, ¿verdad?, a la efervescencia del momento, y espero que se pueda retomar.
Ahora, está diputado Raúl Soto, esta medida de intentar inhabilitarlo de alguna manera de su voz y su voto en la Comisión de Trabajo, siendo que, porque usted tiene una posición distinta a la de la mayoría de la bancada
no
en este tema.
El diputado Torres,
sí, también. Usted y el diputado Torres. No, pero lo que quiero preguntar, ¿esto no lo lleva usted a replantear su permanencia al interior de la Democracia Cristiana?
No, lo estoy tomando con calma. Primero, claro, me gustaría a mí también saber si la decisión la tomó el jefe de bancada o lo tomó algún, la tomó alguno de los ministros, ¿verdad? Porque la verdad que la bancada sí recibe órdenes de los ministros, de parte de los ministros, y pareciera ser que el gobierno lo que quiere hacer a través de esta medida, digamos, administrativa, es tratar de despejarse camino en la comisión para poder sacar esta mala reforma adelante.
Pero usted claramente y, le están diciendo que es una persona non grata en este momento.
Bueno, sí, efectivamente, pero la verdad es que he recibido tanto apoyo, tanto cariño, tanto respaldo de miles de militantes de base, de dirigentes distritales, regionales, nacionales, miembros de la mesa, he recibido apoyo de exministros de la Democracia Cristiana, exsubsecretarios, exdiputados. La verdad que eso da cuenta de que hoy día hay una mayoría invisibilizada en el partido también, que no se siente representada por este tipo de actitudes, ¿verdad?, poco democrática, la verdad poco razonable desde el punto de vista de tanto de las formas como en el fondo, y que hoy día lamentablemente no comparte ni la decisión del jefe de bancada, ni de la mesa, ni de la mayoría de los diputados. Y bueno, cuando hay diferencias, ¿verdad?, esas diferencias es importante que se puedan expresar. Pero cuando hay intolerancia, cuando hay actitudes antidemocráticas, en definitiva, donde si yo no tengo la posición, o si el otro no tiene la posición mía, ¿verdad?, yo simplemente lo censuro o...
¿Diputado? ¿Sí? Diputado Soto, escucho sus palabras con mucha atención y habla de que es inaceptable la intolerancia, que usted piense distinto. Y eso yo... Nadie podría no estar de acuerdo con usted. Pero cuando los... otros piensan distinto a usted, usted los nombre, dice que hacen acuerdos espurios. ¿No será que ellos hacen acuerdos honestos pensando distinto a usted?
Bueno, sí, también puede ser, por eso me gustaría que se aclarara, porque me parece raro que solamente por una diferencia de opinión se le busque sacar de la comisión. Esa es mi duda.
Estoy de acuerdo. Entonces, puede ser tan malo sacarlo.
Sí. Detrás,
sí, pero yo voy a lo conceptual. Déjeme ir a lo conceptual. Uh-huh. ¿No le parece que es tan malo tratar de sacarlo a usted de una presidencia porque piensa y vota distinto, a pensar que los otros hacen acuerdos espurios, usan la cocina y son prácticamente unos corruptos porque votan de otra manera? ¿No será que tenemos que respetarnos las libertades de votar?
Yo no he dicho eso, Matías, no ponga palabras.
No, la corrupción la dije yo, pero acuerdo espurio lo dijo usted. Respecto de sus compañeros.
Eso lo dije yo, pero estoy tratando en definitiva de entender qué es lo que está pasando, estoy tratando de ver bajo el agua, porque no veo que la situación de una diferencia política que es legítima, que se dio en un debate democrático en la sala de la Cámara de Diputados, se pueda traducir en un efecto como el que están intentando hoy día, en una medida matonesca como la que están intentando hoy día. Entonces entiendo que podría haber algo más. A eso ahora, me refiero simplemente, ya, es una perfecto suposición, no estoy asegurando nada.
Diputado, quiere insistirle en el asunto de su relación con la Democracia Cristiana. ¿Por qué? Porque en abril, hace un mes, cuando se votó la reforma tributaria, la idea de legislar la reforma tributaria, usted también estaba en contra, manifestó sus dudas respecto de la permanencia al interior de la DC. Lo que usted dijo fue la siguiente: yo creo que hasta donde pueda quedarme, en el fondo, hay que dar la pelea desde adentro, pero evidentemente los tiempos se van agotando y las opciones de poder incidir para que las cosas se hagan de otra manera, cuando tienes una mesa que no está dispuesto a hacerlo, también se van agotando. ¿Cuánto más va a esperar usted?
No lo sé. La verdad que me lo voy a tomar con calma, no voy a tomar decisiones sobre la marcha, sobre caliente. Creo que es una decisión importante que hay que reflexionarla. Tengo que conversar en las próximas horas con mucha gente que me ha estado llamando, respaldando, para ver si es posible tomar alguna definición al respecto. Pero la verdad que, insisto, yo voy a dar la pelea en esta situación. Creo que tengo la de ganar desde el punto de vista legal y reglamentario. La normativa del Congreso establece claramente cuáles son las, en definitiva, las causales, ¿verdad?, de salida de un presidente de la comisión, y ninguna de ellas es, en definitiva, el reemplazo por parte del jefe de bancada. Por lo tanto, es una acción simplemente matonesca que no tiene legitimidad, y por lo tanto voy a defenderme desde el punto de vista jurídico.
Bien, pues, diputado Raúl Soto, le agradecemos.
Gracias, diputado, que esté muy bien.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches. Chao. 7:21, estamos en Duna.
Nada personal. ¿Puedo contarte brevemente lo que ocurre en Argentina?
Por supuesto.
¿Te puedo dar algunas pistas, algunas coordenadas de lo que ocurrió? De manera de manera muy no sé si es sorpresivo el adjetivo a utilizar, pero ¿qué es lo que ocurrió? La Corte Suprema de Justicia de Argentina solicitó a las cortes, del Tribunal Oral, los antecedentes de causa, pero de una causa en particular que se llama Vialidad, así se llama el juicio, porque tiene que ver con casos de acusaciones de corrupción a Cristina Fernández, que le entregaba obras de vialidad a Lázaro Báez, obras públicas a Lázaro Báez, que es un testaferro del kirchnerismo, que ha estado preso, en este momento está suelta, libre, está preso, pero un tipo que tiene jet privado, un tipo que no tiene ninguna trayectoria, ninguna preparación, nunca había tenido ninguna empresa, ni se transformó en un mega empresario con jet privado, con colecciones de auto, con helicóptero, él, su hijo, su familia, y era el que se ganaba todas las obras públicas en Argentina, los 12 años kirchnerista, no todas, pero la gran mayoría de las grandes. Bueno, hay un juicio hoy día al respecto sobre ese enriquecimiento que no ha podido explicar ni él, ni ella, ni los hijos de ella, que parte el martes. Esto está presentado por el juez Ercolini, son jueces que están haciendo, son juicios que están muy preparados, presentados, y empezaba el juicio oral el día martes. Son varios juicios, este es uno de ellos, ¿eh? Ella tiene varios juicios por enriquecimiento injustificado o inexplicables. Este martes partió.
Que probablemente nunca se van a explicar.
Bueno, eso es lo que no se sabe, y eso es el temor que había. Pero ¿qué es lo que ocurrió? La Corte Suprema pide, de manera inédita, y para muchos, según Joaquín Morales Solá, por ejemplo, en una columna de La Nación de hoy, hablaba que no solo inédita, sino que inconstitucional, no solo no respetando la igualdad ante la ley, sino que pasando por sobre la jurisprudencia argentina, salvo excepciones históricas que se recordaban una o dos hace decenas de años, nunca la Corte Suprema había solicitado, porque no se puede, salvo justificar situaciones, no puede solicitar los antecedentes de un juicio que se está ventilando en un tribunal menor, salvo que sean casos ya juzgados. Es decir, a la Corte Suprema se llega con casos juzgados.
¿De instancias anteriores?
Por supuesto, porque esa es la instancia superior, es decir, claro, tribunales federales, tribunales orales. Y la Corte Suprema, en este caso, por una decisión 4-1, salvo el presidente de esta corte, solicita, son cuatro jueces además de origen peronistas, solicitan a la corte oral, al Tribunal Oral Federal número 2, que está a cargo de este proceso, que remita a la corte los antecedentes del juicio. ¿Cuál es no solo la rareza anticonstitucional, que no hay jurisprudencia al respecto, que no se justifica porque no puede pedirle porque el caso no está cerrado, sino que está empezando el juicio en lo oral? ¿Qué es lo raro? Que el martes empezaba el juicio contra Cristina Fernández. Entonces, ¿cómo lo leen? Como no es muy difícil sino leerlo de una sola manera, que es que los tribunales menores se sientan presionados por los tribunales superiores a ver cómo van a actuar, a ver qué antecedentes tienen para empezar este juicio, y no le dan la libertad suficiente a una instancia formal de la justicia argentina. Se ve como un golpe y se vio como una preparación, lo dijimos ayer, como una preparación, que se estaba armando un escenario para el regreso de Cristina Fernández desde lo judicial, porque tendría que enfrentar y sentarse en este juicio el día martes, y esto trataría de evitar que se iniciara el juicio el día martes. Entre medio salió Alberto Fernández, jefe de gabinete en su momento de Cristina Fernández, que estuvo muy peleado con ella, pero están reconciliados, en una declaración donde le pide, o más bien, perdón, donde dice que habrá jueces que pronto tendrán que explicar cómo fallan en relación a que se va a presentar Cristina eventualmente a ser presidenta o candidata y que pueda ser presidente, es decir, que puedan volver. Entonces le dice, pronto algunos jueces van a tener que explicar por qué votaron como votan. La Corte Suprema saca esta tarde, perdón, la Judicatura, la Asociación de la Judicatura de Argentina, una declaración contra Alberto Fernández señalando que no aceptan una amenaza. Un amedrentamiento de ese tipo. A ese nivel están las cosas en la Argentina. En todo caso, salió hablando Macri hoy también. Y
ahora, sí, uno pierde la capacidad de asombro.
Sí, por supuesto, con las cosas de Argentina. ¿No? En todo caso, la Corte Suprema confirmó esta tarde, porque ayer en la noche hubo amenazas de que hoy o estos días podía haber manifestaciones, marchas y cacerolazos. porque el intento de impunidad desde la Corte Suprema a que haya juicios o investigaciones en contra de Cristina Fernández, ante cualquier argentino se puede investigar, pero a Cristina Fernández no. Eso es lo que alega Morales Solá sobre la igualdad ante la ley, que no se estaría cumpliendo. Bueno, ante la amenaza de cacerolazos de parte de la población o que la gente hiciera marchas por la acción de la Corte Suprema, que le parecía abusiva respecto de otras entidades, otras instituciones del poder judicial argentino, la Corte Suprema echa pie atrás y más bien aclara, o tiene que entrar a aclarar, que el juicio contra Cristina Fernández de todas maneras comienza el martes. Lo que no quiere decir que no hayan pedido, porque esta tarde se supo ya que este Tribunal Oral Federal número 2 envió los antecedentes de todas formas a la Corte Suprema para tenerlos a la vista, lo cual es muy raro y tendrá que explicarlo por qué pide antecedentes de juicios que todavía no están fallados, no están cerrados para que lleguen por instancia irregular a la Corte Suprema. Es una crisis política de gran magnitud, que no se sabe qué va a pasar, si Cristina Fernández va a tener que enfrentar a la justicia o no, frente a uno de los hechos más escandalosos y con publicidad que ha tenido ese país los últimos años.
A 5 meses de elecciones, ¿no?
En 22 de octubre se cierra la inscripción para las PASO, que son las primarias, para que en octubre haya ya elecciones para la Casa Rosada.
¿22 de junio?
Son las cierras para las PASO, y en octubre,
a 5 meses de una elección presidencial donde ella está puntera.
Exactamente, sí, va apunteando en las encuestas. Pero aquí no hay tal de división de poderes, o no es muy fácil. Perdón, recordemos que la semana pasada, uno de los piqueteros de K, que es, no es parlamentario, sino que es un hombre que es un puntero, que le llaman un
¿Moyano?
Moyano, el negro Moyano, que es uno de los sindicalistas de los camiones, presidente, es dueño de Independiente de Avellaneda, ¿tú sabes? Y es suegro de Chiqui Tapia, el presidente de la AFA.
La trenza brava.
También es un sindicalista que también se mueve en Ferrari, también aviones privados, en fin. Dijo que a él le gustaría ser ministro de la
cultura.
No. ¿Cómo se llama? cuando hay alguien que es del rencor, dijo algo así. O ministro del rencor, o ministro de...
Del odio,
algo así. Que se refiere a eso.
Está buena onda.
Y que hay algunos que quieren eliminar el poder judicial, si es que vuelven al gobierno. ¿Es de gran impacto la...?
De gran impacto, seguro. 7:28.
Esto es Duna.
Nada personal. Ya, te voy a leer. Te voy a contar un cuento que no lo mencionamos en titulares, pero me parece interesante comentarlo. De pie junto a parejas chilenas del mismo sexo mientras esperan la aprobación del proyecto de ley que les permitiría adoptar. Presidente Sebastián Piñera apoye este proyecto de ley y ayude a detener la discriminación contra la comunidad LGBTQI.
Ya sé que era.
Un Twitter.
Ya sé que
era. En inglés. ¿De quién fue?
Susan Sarandon.
Susan Sarandon, la mega actriz, que ella es reconocida por estar apoyando varias causas progresistas, mandó un Twitter hoy día emplazando directamente al presidente Piñera a que se apruebe la ley que incluye la adopción homoparental. Esto cuando está discutiendo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley el miércoles pasado que contempla la adopción homoparental, pero nuevamente el gobierno dijo que iba a poner una indicación que tratara de privilegiar, ¿cierto?, a las familias que, a los matrimonios, ¿te acuerdas?
Sí,
que eran
sí, sí.
Padre y madre. Pero aquí hay un... A mí me gustaría saber, lo voy a reportear, ¿cómo es que llega la comunidad chilena a lograr que Susan Sarandon ponga este tuit? Porque el impacto mediático que tiene es muy grande y es muy importante, naturalmente, para la causa. Y esto se suma, además, esto no tiene nada que ver con Piñera ni la adopción homoparental, solo con actrices y famosos, con la gran ola que hay en Estados Unidos por parte de varios rostros de Hollywood en contra, como contraofensiva a la ola conservadora que se ha estado instalando en distintos estados a propósito del aborto, que han estado retrocediendo en leyes que permitían el aborto, como fue el caso de Alabama y anteriormente en Georgia. El caso de Georgia es importante porque hay una especie como de funa al distrito de Georgia, porque en Georgia se graban muchas cosas que no se graban en Hollywood. Se graban ahí, por ejemplo, Netflix lo ocupa mucho para distintas locaciones. Y como aprobó en el fondo esta ley, la actriz Alyssa Milano empezó a hacer un llamado a boicotear a Georgia y a decir que ella estaba dispuesta a no seguir grabando una serie de Netflix que estaba grabando si es que en el fondo se seguía adelante con este tipo de medidas y se seguía grabando en este lugar. ¿Quiénes se sumaron? Ben Stiller, Mia Farrow, Alec Baldwin, Amy Schumer estuvieron también en este llamado que ha hecho Alyssa Milano en el caso de Georgia, y también a esta repudio a esta ola conservadora se sumó hoy Lady Gaga, por ejemplo. Está también Rihanna fue otro de los rostros hoy que se enfrentan a los republicanos por estas leyes antiaborto.
7:32, esto es Duna.
Nada personal.
Antes de entrar al deporte con la profesora Ravizza, que ya está entrando al estudio, quiero que nos cuentes, porque tú adelantaste algo de esta chica que por Instagram hizo una encuesta, porque creo que es un caso súper interesante de conversar.
Es muy delicado.
Sí, la historia de una joven que le preguntó a sus seguidores si debía morir o seguir viviendo.
Tal cual.
Y la encuesta, las personas que votaron en su Instagram, dio que tenía que morirse y se quitó la vida. Una chica de... ¿qué edad?
14 años,
yeah.
No, perdón, 16 años en Malasia. Exactamente, la encuesta, como decíamos, puso que es VOM, vida, muerte. Y la gente se lo tomó en serio, votó y puso, y ganó la mayoría que decía muerte. Y la niña, cuyo nombre no se ha difundido naturalmente, se habría suicidado este lunes, horas después de haber publicado esta encuesta en la red social. Obviamente que el asunto ha conmovido a ese país. Han resaltado en el fondo la preocupación por la salud mental de los jóvenes y adolescentes. Hay responsables de Instagram, fueron ayer al Parlamento Británico, donde se refirieron también a este caso. Por ejemplo, frente a miembros del Parlamento, quiero decir, dijeron que hay casos donde nuestra responsabilidad de mantener a la comunidad segura y apoyada se pone a prueba, y estamos constantemente observando nuestras políticas, analizando en profundidad si los productos en general cumplen las expectativas para los que lo creamos. De todas maneras, esto abre una discusión de cómo se puede tener un mayor control, una mayor regulación en este tipo de casos. Dice que tenemos una gran responsabilidad de asegurarnos que las personas que usan Instagram se sientan seguras y con respaldo. Como parte de nuestros propios esfuerzos, instamos a todos a usar nuestras herramientas y contactar los servicios de emergencia si ven algún comportamiento que ponga la seguridad de las personas en riesgo. Hay una aplicación, hay un icono de tres puntos, y que ustedes lo pueden ver todos en su celular, los que tienen Instagram, donde hay unos tres puntitos, pueden seleccionar informe, y luego que es pueden seleccionar si inapropiado o si hay una autolesión. Así que es una de las formas de alertar cuando ven algo tan tremendo como esto. Según la otra de las niñas, que la jefa de políticas públicas de Instagram dijo que esta chica habría violado los lineamientos de la compañía. Eso ya es harina de otro costal, pero lo que pasó es realmente tremendo, así que Ojo con las redes sociales, ojo con la salud mental de nuestros adolescentes.
7:35, esto es Duna.
Nada personal.
Ahora sí, estamos con Francesca Ravizza y el deporte. Francesca, buenas tardes, noches.
¿Cómo están,
Francis? Muy bien, pues.
Qué bueno. Oye, ¿ubican al tenista Nick Kyrgios?
Qué susto.
Lo ubican.
Si lo conocen.
Yo no lo conozco.
Aléjense.
Tengo que decir la verdad.
Crazy People, mejor que no lo conozca. Crazy People.
Oh,
un australiano.
Dicen que jugaba doble con
¿Y qué hizo?
Rondó.
¿Por qué tan crazy? A ver, cuéntame.
Lo expulsaron del ATP de Roma porque se volvió loco.
Salía cadena mal.
Se le salió la cadena mal. Y no contento con haber. No quedó contento con una decisión del juez de línea. Rompió su raqueta. ¡Pah! La tiró con todo al suelo. Que a veces lo hacen los jugadores.
Sí, no es tan raro eso.
Pero agarró una silla.
Eso fue mucho.
y la tiró adentro de la cancha.
Volando, pues son sillas livianitas, como, la, de,
como de playa.
Y
como
lona.
¿Ya?
Pescó la silla y la tiró volando. ¡Bum! Cayó a la cancha, a la mitad de la cancha. El público, ¡wow!
Sí, pero no había nadie en la cancha.
No, era, no, era no, a su lado de la
no,
cancha.
Si estaba,
ah,
claro.
Era a su lado, pero de la
cancha. No se la tiró a nadie.
Fue una autopataleta.
La tiró volando.
Claro. La tiró volando. Bueno, decidieron suspenderlo, descalificarlo de la competencia. Pero este tenista lleva harto rato haciendo situaciones que son poco apropiadas, que son antideportivas. De hecho, en el mismo campeonato había jugado con Medvedev y hace cuestiones que son antideportivas. El saque del tenista es por arriba, ¿verdad? Ya, él hace como que a sacar por arriba y se la saca por abajo, que está permitido, pero no es fair play. Sí. Después ya sabe que tiene el punto perdido, agarra la pelota y la tira para arriba, que se salga de la cancha. O iba a agarrar en el último set con el partido del que iba ganando 5-2 y en el se estaba jugando el octavo game del set, iba perdiendo 40-0 y no encuentra nada mejor que tira la pelota y para perder el set se da media vuelta y queda de espalda al otro jugador y como mostrándole el poto. Entonces,
¿qué palabrotas son esas, Francesca Ravizza?
Sí, dije, popín.
Está muy bien.
El trasero.
Así se llama, vale.
Gracias, José.
Eso, la defensa, la sororidad.
Y de ahí después terminó después ganando 6-3 el partido, pero ya Nadal, Federer, los tres dicen, este gallo tiene que aprender a ubicarse, a respetar al rival, que no porque se le salga la cadena está bien, y bueno, y pasó al registro como de las situaciones más poco deportivas y más violentas que ha vivido el tenis, porque el tenis es un deporte que se caracteriza por tener fair play, son puros caballeros los que lo juegan generalmente, que no se gritan entre ellos.
Esa es la idea romántica.
Esa es la idea romántica, claro.
Ha habido también mafia en las apuestas y ha habido de todo, y hay
pero
fresco.
No, hay otros deportes que la violencia está más permitida.
Más acostumbrado.
Más acostumbrado y nadie dice nada. Oye, a quien no le fue nada de bien hoy día es a Joaquín Niemann.
Niemann, no, a ver, bueno, mañana se ve el corte.
Mañana se ve el corte, creo. Y bueno, terminó 5 palos sobre el par.
Ya.
Y a la hora, cuando entregó su tarjeta, ya estaba en el puesto 117. Él está jugando el segundo major del año en Estados Unidos, en Bethpage State Park, que queda en Nueva York, y es considerada es una cancha pública de golf y es considerada la cancha más difícil del mundo. Está en el ranking de las canchas más difíciles del mundo. Hizo solamente un hoyo logró estar en una bajo el par, pero de verdad muy muy difícil, y mañana
se juega todo para pasar el fin de semana,
juega a partir de las 2:20 de la tarde y va a partir desde el hoyo número 10, pero la tiene difícil porque estar jugando en un major y estar 5 arriba del par cuando todos terminan 2 o 3
jugando en el Olimpo del Golf Mundial, no hay que olvidar eso, ¿no? Un campeonato
y en una cancha difícil.
Claro, y un tipo que está empezando, muy joven, a no ponerse nervioso. Si creíamos que iba a llegar a ganar el PGA y que iba a sacar.
No, eso no es así.
Calma.
Lo hemos visto en el tenis con Garín y Jarry, que han ido de poco. Oye, lo último, antes de irme. Johnny Herrera no va a jugar el Superclásico, ya está definido. Entregaron la lista a todos los jugadores de la nómina y
¿De
no
Paul?
Está. Tuto de Paul va a ser el arquero titular, que estuvo entrenando toda la semana.
Oye, leí en el diario hoy día que es posible que Dituro deje la Católica. No sé si lo leíste.
No lo leí, me pillaste.
Lo leí en el diario hoy día que podía ser. No sé si tenías algún antecedente de a dónde podía ir, quién podía llegar.
Mañana te cuento.
Ya, pues. Llámame eso sí, porque no voy a estar nada.
Te mando un WhatsApp.
No voy a estar nada.
No le va a llegar, se va.
No,
sin
si
señal.
No, si me va a llegar, pero lo que no sé es si lo voy a responder.
Ah,
porque yo me desconecto. Ustedes les contesto
educado.
Siempre.
Ya. Oye, ¿qué estamos escuchando? Gracias,
Francesca Ravizza. Muchísimas gracias.
Oasis. Live Forever. ¿Cierto?
Pues
¿por qué estamos escuchando a Oasis?
Oasis, Gallagher.
Liam Gallagher.
Liam Gallagher es gran hincha del City, del Manchester City. Sí, pues va al camarín, hincha. Sí.
Sí, la Fran lo dijo hace como dos días.
Ahí lo aprendí yo, ¿dónde crees tú?
Bah.
Profesora Raíz se lo enseñó.
Oye, pero ahora vine a confirmar el odio a su hermano, que también ya lo sabíamos, ¿no? Le está sacando, pero provecho hace rato a su pelea con su hermano Noel Gallagher, pero ahora lo confirma en el tráiler de su documental. ¿Los detalles dónde? En Duna.
Duna.cl. Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Me parece. Hay cosas que a veces son difíciles de unir, pero en Indesa lograron la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Conoce Viñas de Chicureo, un proyecto de casas creado por Gonzalo Mardones y Juan Grimm. Más información en indesa.cl. Si Indesa, personas, entorno y ciudad.
Obvio, pues si tu panorama de fin de semana es cortar el pasto, tuviera falta onda, aprovecha Banco Vice y compra tu auto Honda del 3 a 24 cuotas sin intereses, pagando con tus tarjetas de crédito. Conoce los detalles en vice.cl. Banco Vice, simple para ti.
Disfruta la ciudad caminando con zapatos Clarks. Siente en cada pisada la comodidad y calidad de sus materiales. Conoce la última colección para hombre, mujer y niños en tiendas Clarks, Falabella y falabella.com.
Las personas no son perfectas, las familias tampoco, pero les dan más sentido a sus vidas. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado.
Senator International, líder en exportaciones, entrega servicio aéreo, terrestre y marítimo con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International First Class Global Logistics. Infórmate en contacto @senatorchile.cl o en senator-international.com.
AFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner previsional, certificado de cotizaciones. Simple, AFP Capital. Y le damos la bienvenida a un nuevo avisador.
Así es.
Salúdenlo usted, pues.
Mango Man, para esta temporada llena de prendas clásicas. Vuelven los suéteres de cuello alto, los abrigos largos de lana y los estampados vintage. La colección también presenta una línea más outdoor, inspirado en la naturaleza. Encuentra las tiendas Mango en Los Dominicos, Falabella y falabella.com.
¿Pausa? Una pausa. ¿Tú dices Los Dominicos o Los Dominicos?
Dominicos. ¿Esto es Duna?
Nada, no, personal. Estamos de vuelta aquí en Radio Duna en Nada Personal cuando son las 7 de la tarde con 46 minutos. José Ochea, ¿tienes
el clima?
El clima, el tiempo.
Me ha gustado esta nueva versión de mí misma de hacer la meteoróloga.
Te queda muy bien.
De aquí en Nada Personal.
Dame por favor tiempo, temperatura en este momento. ¿La
en este momento te puedo decir?
Según Meteo Chile, ¿no?
Según Meteo Chile, que hay 12,3 grados en Santiago Centro.
Ya.
Para mañana va a haber más frío, 7 mínima, máxima 15 grados. Para el sábado sube un poco la temperatura, van a haber 9 grados de mínima, 19 de máxima. Y el domingo vuelve a bajar un poquito, 6 de mínima, 16 grados de máxima. Se ven algunas gotas para la noche de mañana viernes, pero eso siempre está por verse.
Si tuviéramos más tiempo, me podrías dar la región de los lagos, pero no tenemos tiempo porque tenemos ya al invitado y nos dan el pase desde el canal 24 horas. Carola Escobar, Nico Vial, muchísimas gracias. Y ya empezamos aquí nuestro espacio de Estado Nacional en Duna. José Ochea.
¿Qué tal, Nico? Carola, estamos aquí con Álvaro Flores. Él es vicepresidente de la Asociación de Magistrados. Muchas gracias por venir aquí hasta los estudios de Radio Duna.
Gracias a usted.
Álvaro, gracias.
Hace pocos instantes se supo que el gobierno decidió reemplazar el nombre de Dobra Lucic, quien había nominado como su eventual candidata para integrar la Suprema, por el nombre de la jueza María Angélica Repetto. ¿Tiene usted alguna referencia de ella?
La conozco internamente como una ministra de corte de Valparaíso. Es parte de un proceso normal después del episodio vivido con la postulación desistida. Pero lo que viene ahora claramente es un nuevo escrutinio respecto de una nueva propuesta.
Ahora, ¿cómo se debe hacer ese? ¿Falló de alguna manera los controles de cuando el Pleno, en el momento en que decide postular a la ministra Lucic, al parecer no tenía todos los antecedentes sobre la mesa, por lo que fuimos conociendo después? ¿Hubo ahí un error?
Yo creo que los elementos novedosos en este proceso es que hubo más información. Normalmente el escrutinio en esta intervención de los tres poderes del Estado, a partir de la propuesta de la quina de la Corte Suprema, la designación o propuesta que hace el Ejecutivo, los escrutinios tradicionalmente, al estar binominalizados, eran, yo diría, bastante superficiales, pero lo que de alguna manera introduce un elemento nuevo es que aflora nueva información diversa que plantea dos cuestiones que generan críticas sobre la persona propuesta, y es lo que hemos observado finalmente, terminó por el desistimiento de la propuesta por parte del Ejecutivo. Entonces, no sé si falló, yo creo que no ha habido una falla, ha sido parte de un escrutinio algo más acucioso, a lo cual los jueces tienen que estar acostumbrados, o deben acostumbrarse.
¿Cuáles son, a su juicio, Álvaro, esos problemas que se gestaron, que son los que preocupan más a los magistrados?
Lo que pasa es que hay información muy relevante sobre dos aspectos que afloran con ocasión de este nombre. Primero, la intervención de terceros como agentes e intermediadores de intereses que van desde el interés judicial hacia el mundo político, esto que se ha dado a llamar a los operadores. Pero además hay una cuestión que nos ha preocupado mucho a nosotros como asociaciones y a otras instituciones. Se devela por primera vez algo tal vez en lo que no se ha puesto tanto la atención. Se devela lo grave y lo delicado que es que ministros de corte, en Chile hay 180 ministros de corte, uh-huh, estén también involucrados en designaciones de distintos otros cargos: notarios, jueces, fiscales regionales, temporales en muchos casos o definitivos. Entonces, la información que aflora es que hay en estas relaciones que para los jueces, yo le diría, no son novedosas. Al tener este poder que como asociación hemos nosotros llamado poder impropio, hace mucho tiempo que estamos pidiendo que a los jueces se nos elimine de esta esfera de poder de designación, se da espacio para que haya estas eventuales transacciones por cargo. Fíjense que una de las informaciones es que había 16 nombramientos como suplente de esta persona que al parecer le había hecho un favor en el ámbito de la campaña, o se lo había ofrecido. Y la otra designación es que, más además de los nombramientos, había un contacto con otra ministra de otra jurisdicción para precisamente lo mismo, para incidir en otra designación temporal de esta persona. Entonces, la pregunta nuestra es: ¿por qué los jueces tenemos que estar, no lo están en otras partes del mundo, tenemos que estar involucrados en estas designaciones? Y esto es lo que aflora y genera finalmente esta, digamos, conmoción respecto de la designación.
Ahora, Álvaro...
¿Quién sino? José.
No, le quería preguntar lo siguiente. Estamos viendo, hablando todo esto ahora a propósito del caso de Dobra Lucic, estos llamados que ella hace, pero algo que hemos comentado aquí también con Matías es, ¿hay un ánimo de como de hacerse los sorprendidos ahora? ¿Es algo tan raro, inusual, o es que a ella que se supo de estos llamados?
Nosotros no. De alguna manera, si desde la cultura institucional del Poder Judicial hay algo que puede dejar la idea de un sinsabor de injusticia, es que a la ministra Lucy le tocó. Pero esto es pan de cada día. Seguirá ocurriendo, y venía ocurriendo, estas, porque son esferas de designaciones que para nosotros son poderes impropios de los jueces, en la medida que no se cambien las condiciones fundamentales que dan origen a esto. Y yo advierto que en este debate todavía no se identifica claramente como que las condiciones fundamentales son, por ejemplo, que ni la Corte Suprema ni las Cortes de Apelaciones sigan interviniendo en nombramientos judiciales. Esto está hoy día radicado en el Ministerio de Justicia. Acaba de aparecer un informe datado ayer del Centro de Estudio de la Justicia para las Américas, CEJA, que dice expresamente, con todas sus letras, que las cortes deben ser excluidas de las designaciones en el ámbito judicial.
Porque además propicia que existan las trenzas.
¿Qué pasaría si hacemos eso? Si hacemos esa reforma, hoy día cuesta hacer reformas en Chile. ¿Qué pasaría? Usted enfoca el escrutinio exclusivamente en las cuestiones realmente relevantes para designar un ministro de la Corte Suprema. ¿Cuáles son? Desempeño previo, criterios para aplicar el derecho, modernos, arcaicos, uniformes. ¿En qué casos relevantes ha intervenido? Y un conjunto de escrutinios donde debieran además participar otros actores, colegios de abogados, las propias universidades, para saber a quién estamos instalando en el máximo tribunal de la República, que es muy relevante.
Ok, lo que ustedes plantean, Álvaro Flores, vicepresidente de la Asociación de Magistrados, entonces es que el origen de las primeras, en el escalafón, si que se quiere, original o primero, o de más baja graduación, porque las otras son la Corte de Apelaciones y la Suprema, son las dos superiores, que no sea desde los superiores hacia abajo, claro, porque si no chorrean un poco su poder. Es y así. Empiezan a hacer sentir su poder desde arriba hacia abajo y empiezan a tener parcelas de poder. ¿Ustedes creen que deben ser entonces?
Fíjese que el informe de Saja...
¿Emanar desde dónde, Álvaro, la nominación de estos jueces?
Nosotros
de
estamos pensando en un consejo de nombramiento que tenga una categoría autónoma plural. Fíjese que el CEJA, el órgano, acaba de vincular en este informe el caso Rancagua. Dice que se generan núcleos autónomos de facto de poder. ¿Para qué? Para la esfera de los nombramientos. Este poder impropio. Entonces, es muy relevante mirar las causas, porque si no, ¿qué va a pasar en el vértigo de la información? Si este proceso, por ejemplo, ahora se cierra con un nombramiento exitoso, va a quedar todo de alguna manera soslayado y esto va a quedar como normalizado hasta que tengamos otro episodio similar. Fíjese que hace muy poco ya habíamos tenido un episodio crítico respecto de designaciones de notarios. Sí, pues. Y el Ministerio de Justicia estaba trabajando, se supone, en una reforma.
Está
trabajando en una reforma, pero no ha sacado a las Cortes de esto. Entonces, esa administración de ese poder no corresponde. Fíjese que no es habitual que un grupo que detenta un poder diga, sáquennos este poder. Entonces, hay que reflexionar sobre por qué
general, nadie
la asociación
tener menos,
que tiene 1.300 jueces identifica esto como una cuestión que no es lo propio de lo judicial. Los jueces a juzgar. Los jueces a juzgar, esa debería ser la consigna. Esa, hoy por hoy, la Corte Suprema tiene muchísimas competencias que no son estrictamente jurisdiccionales y debería liberarse de esas competencias.
¿Y qué piensan, eso le iba a preguntar, los miembros de la Corte Suprema de esta idea de que les quiten poder en los nombramientos?
Mi impresión es que eluden el debate, resisten la idea de deshacerse de este poder, defienden este poder corporativo. Hoy día, si usted mira, los relatos son estamos implementando medidas de transparencia que son, a mi forma de ver, son pertinentes, pero para la gravedad de este problema son verdaderas cortinas de humo, porque lisamente se perciben como un poder corporativo. No hay Corte Suprema en el mundo que tenga el poder que tiene la Corte Suprema, no hay ninguna, salvo que usted se vaya probablemente a algún estado muy particular, pero de aquellas 140, 150 que comparten un poco nuestra tradición jurídica, solamente se dedican a resolver. ¿Y por qué? Porque así mejoran la función esencial, que es la jurisdiccional, que no está buena hoy día. Recuerde usted que hace muy poco un profesor de la Universidad Católica acaba de decir, la Corte Suprema no está fallando de manera uniforme. O sea, tenemos un déficit en lo que es esencial, uniformar el derecho. Fíjese que es la institución que dice, con última palabra, cómo se aplica el derecho. O sea, es fundamental para todos los actores de una sociedad, para el que invierte en las relaciones laborales, las tributarias, en la aplicación del derecho internacional, lo que usted se le ocurra. Y resulta que no estamos funcionando bien en esa que es la función fundamental, que es resolver el derecho uniformemente.
Los ministros de la Corte Suprema también caen en estas prácticas que dice usted, que es como llamar, por ejemplo, para recomendar un notario o para que reciban a alguien, ¿sabes? Que es claramente tráfico de influencia.
Donde hay poder de nombramiento se dan estas prácticas.
¿Pero qué incentivo pudiera tener un ministro de la Corte Suprema que ya llegó a nombrar a alguien de notario, es decir, hacer un favor para que después le devuelvan? ¿Qué favor si después de dónde se va de la Corte Suprema? Perdón, lo único que se me ocurre, no quiero ni mencionarlo, el único favor en contra sería corrupción. Porque es más o menos humano que si me faltan tres escalones para subir y yo puedo administrar un favor a alguien que después me puede ayudar a subir esos escalones, es humano, no deseable, pero es humano. Pero si yo llegué al escalón máximo y empiezo a hacer favores para que me paguen de vuelta, ¿que me paguen qué? Si ya no hay favores que hacer.
Yo por mucho tiempo me hice esa pregunta sobre si usted llegó a la cúpula, ¿qué sentido tiene? Pero sigue siendo una práctica muy arraigada estas designaciones. Las influencias, las conversaciones, las intervenciones de terceros y la distracción, de la Corte.
Puede ser armar salas y llenar el Poder Judicial hacia abajo, estoy pensando en un ministro de Corte Suprema, con jueces que sean afines a
sus ideas. O miembros de ciertos grupos.
Grupos de masones.
De masones, eso iba. O familiares también, porque hay muchos familiares al interior del...
Yo creo que hay mucho que investigar en esto, creo que la Corte se ha arrestado a la idea de ceder a una modernización real esta es una corte que no conversa con un sistema democrático realmente ajustado a estándares hoy por hoy exigibles, y es básicamente una defensa a este poder corporativo. Seguramente hay muchas de las motivaciones que ustedes han mencionado.
Hay una, está la sensación de que puede venir una reforma, un planteamiento luego de una reforma al sistema de nombramiento de los jueces. ¿Qué expectativas?
Nosotros estamos participando en esa reforma, acabamos de hacer informes en esta semana a una propuesta del Ministerio de Justicia. Yo, de lo que mandó el Ministerio de Justicia, estoy bastante decepcionado. Creo que en este momento no hay real voluntad política de hacer un cambio radical, y probablemente se plantea una reforma muy menor. El punto esencial, y lo señala CEJA, lo señala Observatorio Judicial, lo señala la Asociación de Magistrados y otras organizaciones, que es lisa y llanamente generar un órgano autónomo excluyendo las cortes de este poder y abocándolas exclusivamente a lo jurisdiccional, no está todavía definido por el Ministerio de Justicia, y creo que ahí está la clave.
Don Álvaro Flores, vicepresidente de la Asociación de Magistrados, esta tarde en Radio Duna y Canal 24 Horas, en esta transmisión conjunta de Estado Nacional en Duna. Queremos agradecer, magistrado, por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias por venir.
José, y nosotros nos despedimos de nuestra audiencia radial y los dejamos invitados a seguir en
Terapia Chilensis, Héctor Soto, María Inés de Ferrari y Francisca Guerrero. Mayoría femenina esta tarde en Terapia. Y a las 8:30, sintonía crónica con Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, otro imperdible, David Byrne.
Que tengan un muy buen resto de día. Nos encontramos
el miércoles.
La próxima semana.
Es fresco, no, pero días, yo mañana.
Unos días,
así que nos vemos.
De vacaciones,
no, que estén bien. Que lo pases bien, Matías.
Chao,
descansa.
José.
Chao.